Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, bienvenidos, buenas tardes, aquí estamos en el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, como todos saben. Esa sería la parte del tercer sector social, pero el tercer sector es mucho más amplio, abarca también las cooperativas, las mutualidades, otras formas de asociación laboral. Tercer sector, que es un sector económico importante. Ya saben que se habla, y ahora se lo comento con cifras, que representa más o menos el 10% de nuestra economía. O sea, estaríamos hablando de unos 155.000 millones de euros largos. Dicen, ¿cómo es posible que las ONGs y esto tengan ese potencial? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de entidades de ONGs, que está calculado, se calcula sin saber el número exacto. Hay quien dice que son 28.000, pero no sé de dónde se sacan las cifras. Entre 24.000 y 28.000, también disgregamos que hay como 10.000 fundaciones, de las cuales están activas 6.000, y algo menor de 1.000 están representadas por la Asociación Española de Fundaciones. Aparte de eso, hay fundaciones que son cabeceras de grupos muy potentes empresariales. Vamos a poner dos ejemplos que tenemos muy presentes porque están en el programa continuamente. Nos referimos, por ejemplo, a Fundación MAFRE, que es cabecera de un grupo como es todo MAFRE, o la Fundación La Caixa, que es el accionista de CaixaBank, es decir, con todo su potencial económico. Pero ¿qué pasa si hablamos de mutualidades? Pues que las mutualidades, por cuenta de sus socios, no quiere decir que sean fondos suyos, pero por cuenta de sus socios gestionan ahorro por un volumen de más de 55.000 millones de euros. Otros figuras del tercer sector muy relevantes, las cooperativas. Hace no mucho me comentaban que hay provincias en España cuya principal empresa es una cooperativa. Así que ojito con el mundo del tercer sector, que es muy variado y demás. ¿Qué caracteriza al tercer sector? Pues caracteriza que no es un sector público, que es un sector de empresas privadas, pero que como característica tienen beneficios, por supuesto, pero esos beneficios se reinvierten en su integridad, en el fin social para el que fueron constituidas. Por supuesto, pueden tener sus reservas. Y eso, fueron constituidas en temas vinculados a la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer, la lucha por la igualdad que representa el feminismo, o bien la lucha contra enfermedades y la investigación, etcétera. Un ejemplo, pues un grupo de padres con niños que tienen un problema específico, se juntan, crean una fundación, buscan fondos y a los investigadores más idóneos que puedan desarrollar técnicas para paliar esos males. Bueno, pues todo esto es el mundo del tercer sector, es un mundo apasionante donde hay mucha vida, ¿no? Ya les daba números, estas empresas de tercer sector en su gran mayoría se agrupan alrededor de la CEPES, de la Confederación Española de Empresas de Economía Social, más de 43.000 empresas, más de 2 millones de trabajadores en el caso de España, 13 millones en la Unión Europea, y tenemos la suerte que el presidente de CEPES, Juan Manuel Pedreño, pues es a su vez también presidente de esa Confederación Europea de Empresas de Economía Social. Bueno, pues dicho todas estas cosas, les cuento un par de notas de actualidad, o solo un par de notas, porque vamos a tocar dos temas de mucho interés y no podemos distraernos con el tema tiempo. Así que comenzamos. Fundación Endesa, notificado que más de 50.000 alumnos han participado en los programas educativos impulsados por esta fundación en el curso académico 2023-2024. Son cursos que se han desarrollado en toda España, ya les digo, 50.000 alumnos y cerca de 1.200 docentes de 1.000 centros educativos. La Fundación Endesa, en su compromiso por una educación de calidad e innovadora, ha lanzado estos proyectos destinados a apoyar el talento y la excelencia académica entre los estudiantes, fomentar las vocaciones STEM, ya saben, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y difundir conocimientos sobre el mundo de la energía. A través de ellos, Fundación Endesa quiere contribuir a enriquecer el aprendizaje dentro de las aulas y a preparar a los jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro y a un mundo en el que la sostenibilidad y tecnología son cada vez más protagonistas, dotándolos de las habilidades y competencias que necesitan para conseguirlos. Esto lo destaca Antonio Mera, responsable de proyectos de Fundación Endesa, y decirles también que entre las actividades educativas más importantes que desarrolla esta fundación se encuentran Endesa Educa, Reto 3, premios a la ecoinnovación y becas y premios a la excelencia académica. Eso por un lado. Por otro, les hablamos de FECOMA y la Cátedra de Economía Social de la Universidad Complutense de Madrid, que muestran cómo emprender desde la economía social a estudiantes internacionales. Y en el marco del curso Aprender a Emprender, visitaron las instalaciones de Castellana de Ganaderos, Sociedad Cooperativa de Madrid, donde conocieron el proceso de fabricación de los famosos quesos de Campo Real, además de las fórmulas de emprendimiento colectivo a través de la economía social. 15 alumnos provenientes de México, Colombia, Ecuador han visitado las instalaciones de esta ganadera en el marco del curso de la Escuela Complutense de Verano Aprender a Emprender, competencias para creación de empresas y elaboración de planes de negocio. En estos cursos, durante 3 semanas, alumnos de diferentes partes del mundo se formarán en Madrid, eligiendo para ello una amplia oferta docente de la Universidad Complutense, de la que está llevando a cabo estos días en la 10ª edición de Aprender a Emprender, promovida por ESCOP y desde la Cátedra de Cooperativo y Economía Social de la UFM. Y hasta aquí las noticias, porque como tenemos una representante con nosotros de FECOMA, pues vamos a aprovechar para preguntarle sobre este tema, que seguro que sabe bastante más. Nos referimos, damos la bienvenida a Ana Fernández, técnica de proyectos de FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid. Ana, ¿qué hay de esta cátedra y de estos cursos, ya 10ª edición? Qué interesante, ¿no?
Pues sí, la verdad. Hola, buenos días a todos y gracias por la invitación a venir. Pues sí, la verdad que es una aportación muy interesante. Desde la cátedra tenemos una gran relación con la Universidad Complutense, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la escuela, bueno, de la antigua Escuela de Estudios Cooperativos, ¿no? Que, bueno, lo que hacemos es un poco aunar y llevar la economía social a la educación. Es una manera de integrar ambas dos temas, ambas dos actividades, y bueno, pues realizar iniciativas que engloben, bueno, pues, y que acerquen a los alumnos y a los docentes a la economía social en ambos sentidos, ¿no? Un poco una iniciativa bidireccional, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de llevar a estudiantes que estaban haciendo un curso aquí a través de la Escuela de Verano de la Complutense. Les llevamos a visitar la fábrica de quesos de Campo Real, conocida creo que por casi todos los que estamos aquí, ¿no? bastante.
Que son muy ricos, sí.
Es una iniciativa, bueno, pues que procede de una cooperativa ganadera que, bueno, pues a través de la fábrica, pues dan salida a la producción de quesos y que provienen tanto de la ganadería, pues de las cabras, de las ovejas y de las vacas, ¿no?
A ver, Ana, uno de los temas que tenemos junto al tuyo en este programa es dar a conocer la Fundación Cooperación y Misión. Y fíjate, se me viene ocurriendo, voy a presentar a las personas que nos acompañan aquí, que puede haber algún de eso de unión. Ahora lo vemos. A ver, con nosotros está el padre Enrique Martín Maena, que es presidente de esta Fundación Cooperación y Misión. Bienvenido.
Muy buenos días y gracias por vuestra invitación.
Venga, muy bien. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí. Padre Enrique.
Enrique, muchísimas
gracias. También nos acompaña Graciela Galdrón, que es patrona de esta fundación. Gracias, Graciela, por estar aquí con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
Bienvenida. Y a Nacho Bracicorto.
Eso es.
Bueno, muy bien. Es que no te veo yo Bracicorto en absoluto, ¿eh?
No, pero tengo ese apellido tan original.
Y tan original, vamos, me parece de los antiguos piratas españoles.
Puede ser.
Bueno, a ver, antes de conocer lo que hacen, yo sé que ustedes están haciendo actividades en África, en algún país en concreto, y en América Latina. ¿Podrían personas de aquellos países acceder a los cursos de los que habla Ana Fernández en la universidad para que aprendieran sobre el mundo cooperativo o impulsar eso, padre Enrique?
Por supuesto que sí. Tanto en América Latina como en República Democrática del Congo, que es donde estamos, nos encontramos con gente cada vez con más sensibilidad sobre proyectos de sostenibilidad vinculados también a la ecología integral, uh-huh. Y que serían totalmente susceptibles de participar en cursos como el vuestro, sin duda alguna.
Ana, y si a ti te llama el padre Enrique y dice, oye, tenemos una persona de Nicaragua y una persona del Congo que estarían interesadísimos. Claro, a lo mejor no es para una cooperativa de transporte en estos casos, pero es una cooperativa ganadera, una cooperativa agraria, que sabes que en Madrid están funcionando bastante bien, además tenéis un representante maravilloso,
claro,
etcétera. ¿Habría posibilidad de que integrarlos en alguno de estos cursos de verano vuestros?
Hombre, pues claro que sí. Habría que hablarlo con la Universidad Complutense, que es un poco la que organiza todo este tipo de estudios, y ver que, bueno, pues cómo lo organizan ellos, cuáles son los requisitos y tal. Pero en principio, bueno, pues haríamos todo lo posible. Eso.
Bueno.
Nosotros somos fans de las sinergias. Nos encantan las colaboraciones, la intercooperación, la intracooperación. Y entonces, bueno, todo lo que sea hablar y crear sinergias me parece acertado.
Y muy sociales en el sentido de la palabra, solidarios y sociales, no quiero ir más allá en temas políticos, digo solidarios y sociales, ahí lo dejamos. Por cierto, estabas aquí porque queríamos hablar, aunque fuera mínimamente, de ese Día Internacional de las Cooperativas, que yo siempre digo, bueno, es este día, no me aclaraba muy bien, ya me lo has aclarado, es el primer sábado domingo de julio, ¿no?
Sí, el primer sábado de julio es el día elegido por Naciones Unidas y por la ECI, que es, bueno, pues la Alianza Internacional de Cooperativas o de Cooperativas Internacional, para celebrar, bueno, pues el día de, bueno, de poner en valor todo lo que hacen las cooperativas, dando respuestas a la sociedad, dando respuestas económicas, dando respuestas medioambientales, ¿no? Y entonces es el día internacional que las cooperativas de todo el mundo, porque, bueno, pues es una fórmula jurídica que hay en todos los países del mundo, como veníamos hablando, en Latinoamérica, en África, por supuesto en Europa y en otros lugares, ¿no? Y entonces es el día elegido internacionalmente para celebrarlo, el primer sábado del mes de julio.
Sí, efectivamente. Primer sábado de julio,
que
día
este
elegido
año,
por Naciones Unidas y la Alianza Cooperativa Internacional.
Exacto,
¿no?
¿Eh? Sí, que este año caía el 6 de julio, pero desde FECOMA, por razones de calendario, elegimos el 5 de julio para hacer el acto de celebración en un sitio tan emblemático como es el Ateneo de Madrid, que este año fue el sitio que elegimos para reunir a todo el movimiento cooperativo y de la economía social de Madrid y poner en valor pues todos los valores de la economía social.
Y te iba a decir, y después de los cursos vinieron los premios, ¿no?
Sí.
Una entrega de premios. Yo no sé si los cuentas tú o mejor...
Sí, bueno, como queráis.
pero brevemente, en un minuto.
Bueno, nosotros tenemos, hace ya bastantes años que empezamos a hacer una entrega de premios anual para, bueno, pues para poner en valor a aquellas cooperativas y empresas de economía social que habían destacado por su desempeño. Pues qué mejor que hacerles un premio, pues una estatuilla, ¿no? Que lo que hacía era pues un premio simbólico a todo ese desempeño que han realizado y todo ese trabajo que han realizado durante todo el año, ¿no? También aprovechamos para, bueno, pues para premiar a personalidades o instituciones que nos han apoyado en todo este recorrido de la economía social, ¿no? Este año, por ejemplo, premiamos y hicimos una mención especial, bueno, pues hicimos un premio a la solidaridad a la Fundación José María de Llanos, que está haciendo una labor también increíble con grupos de exclusión social, con jóvenes, en cuanto a que les está dando una formación, una salida profesional, y bueno, pues esa fue una de las instituciones que premiamos, ¿no? Y también hemos premiado pues a Abel Hernández, que es un escritor, bueno, en fin, un poco de
una,
todo.
Una serie, y de hecho te hemos pedido un representante de estos sí. premios, y tenemos al teléfono a Juan Villascusa, que es el presidente de las cooperativas de transporte de Madrid. Bienvenido, buenas tardes, don Juan.
Encantado.
A ver, ¿qué significa para ustedes el premio, que les premio en este Día Internacional de las Cooperativas?
Bueno, pues para nosotros la verdad, aparte de ser un día de fiesta, porque es nuestro día que todo cooperativista y toda cooperativa espera durante el año, pues es un premio al trabajo bien hecho, al trabajo de la trayectoria que se lleva desde hace ya casi más de 10 años en esta cooperativa, y un orgullo que tanto para la cooperativa como para los propios cooperativistas, pues por parte de una institución tan importante como FECOMA, pues acuerden de nosotros.
¿Tiene alguna repercusión más allá del propio ámbito cooperativo este premio? Quiero decir, otras cooperativas de transporte, pues por ejemplo estoy pensando en Aragón o en Cataluña, donde por cierto incluso el origen de una aseguradora como Fiat Mutua de Seguros está en la Federación de Autotransportes de Cataluña. Es decir, ¿tiene repercusión el hecho de ser premiados, de ser galardonados?
A ver, repercusión tiene porque el premio en sí no es por unos números económicos. El premio en sí al final es por la internacionalización que tiene la cooperativa. Es decir, hay pocas cooperativas a nivel nacional que hayan invertido tanto digitalmente como con personal humano en esa internacionalización. O sea, esta cooperativa en los últimos 3-4 años, el 30% de su facturación prácticamente ya lo hace a nivel europeo, o sea, sobre todo con países como Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Australia o Polonia. Se está realizando servicios. A día de hoy el mundo del transporte es un sector muy estructural en el que se mueve demasiado rápido y no hay cooperativas a día de hoy que puedan estar realizando esta labor con sus socios a nivel internacional.
Te iba a preguntar, cuando hablamos de cooperativa de transporte, hablamos básicamente de carretera, ¿no? Porque a lo mejor me sorprende y dice, no, cuidado, que también tenemos también hay aviación o hay otro medio de transporte, ¿no?
Cooperativas de transporte históricamente son de transporte de mercancías por carretera, pero a día de hoy
O de viajeros, ¿no? Porque imagino que puede haber una cooperativa de personas con autobuses que están integradas en vuestras cooperativas, ¿no?
Efectivamente. Hay cooperativas que en una misma cooperativa hay distintos ámbitos, y hay cooperativistas de mercancías por carretera, cooperativistas de viajeros, por ejemplo, englobamos a bastantes VTCs. O sea, estamos acostumbrados que las VTCs, este tipo de vehículos, pues al final lo lleven grandes grupos empresariales, pero hay VTCs gestionadas por autónomos que se integran dentro de una gran estructura como es una cooperativa para que le facilite y gestione todo ese tipo de contratos que pueden tener con plataformas tecnológicas.
Esa vía de decisión, por otra parte. Y tú que conoces un poco el paño, ¿hay mucha diferencia entre las cooperativas de transporte españolas y concretamente cuando hablamos de Madrid hablamos de una zona privilegiada? Hace poco leía la noticia de que Madrid en la ciudad, comunidad autónoma, provincia, todo lo que tú quieras, más desarrollada del sur de Europa. Bueno, pues cuando digo desarrollada quiero decir económicamente, es decir, con mayor índice de renta del sur de Europa, lo cual no es ninguna tontería, ¿no? En ese sentido imagino que también se beneficiará el hecho de ser cooperativas de transporte de Madrid, y quería saber si notáis, notables diferencias con otros países, con cooperativas de otros países, ¿no? Por cierto, nos quedan 2 minutos nada más, así que si es posible, Aurebias, Juan, por favor.
Nada, esa comparativa, o sea, hay países históricamente que tienen una tradición cooperativista de hace ya muchos años, como puede ser Francia o puede ser Italia, y en el mundo del transporte, pues sí, es otro tipo de cooperativismo. ¿Vale? Aquí en España, sobre todo las cooperativas de transporte, lo que estamos intentando es que el emprendedor pueda elegir libremente el emprender a través de una cooperativa de transporte. ¿Por qué? Pues porque la cooperativa al final le da unas ventajas competitivas que emprendiendo por sí solo como un autónomo individual pues no podría, sobre todo en el tema de la digitalización y en el tema de la expansión a nivel internacional. Eso que otros países ya lo hicieron hace unos años, nosotros llevamos esos últimos 10, 15 años fomentando que el cooperativismo se empiece desde cero, desde el emprendimiento, no una vez que ya tienes una trayectoria en tu actividad económica como emprendedor.
Pues muchas gracias, Juan Villascusa, presidente de las cooperativas de transporte de Madrid. Ana, tenemos que despedirnos, quedamos para septiembre, que nos vais a seguir explicando cosas de las cooperativas muy interesantes, ¿eh?
Sí, claro, cuando queráis, estamos vale, a vuestra disposición.
Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos, hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¡Shh! ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme.
Pues para no olvidarnos de las raíces de la tierra y de las raíces de las ONGs que van a todas esas tierras de nuestro amplio mundo a ayudar en lo que se pueda, en ayudar en lo que se pueda, porque al fin y al cabo uno de los, no sé cómo le diría, una de las máximas de la vida es ser útil, ¿eh? Es la mayoría de las personas lo realizamos a través del trabajo, que no tiene por qué ser siempre remunerado, a veces es voluntario, ¿no? Pues como les decía, tenemos al padre Enrique Martín Baena, que es presidente de la Fundación Cooperación y Misión. Me consta que es una fundación pequeñita, pero que pone mucho corazón ahí. Padre, ¿qué es exactamente la Fundación Cooperación y Misión y cómo surge?
Muy bien, pues surge fruto de una amistad. Yo hace unos 15 años me encontraba en la Universidad de San Pablo CEU, precisamente en la Facultad de Económicas y Derecho, y me preguntaba todos los días cómo lograr que los alumnos se impliquen más allá de, bueno, pues venir a clase, pasárselo bien y aprobar las asignaturas, ¿no?
Entonces, o sea, que hiciera voluntariado, ¿no?
Totalmente. Entonces me los llevé a Argentina. Y la experiencia fue tan impactante, tan fuerte al tomar contacto con situaciones pues de riesgo social, situaciones límite a todos los niveles, que dijimos a la vuelta, tenemos que poner algo en serio, ¿no? Entonces, con la ayuda de algunos profesores y amigos, montamos esta fundación con la finalidad de poder ayudar en proyectos sociales a instituciones, fundamentalmente en el marco de la Iglesia Católica, que lideraban proyectos en el campo educativo, en el campo sanitario, en el campo de la acción social. Y así surge esta fundación, que durante 15 años consecutivos ha estado organizando pues estas misiones, estos voluntariados.
¿Son 15 años lo que lleváis? ¿Cuándo se constituyó? ¿En qué año?
Año 2010.
Oficialmente 2010.
Exacto, por lo tanto llevamos algo más. Sí, sí.
Bueno, pues todo muy útil. Te has traído, bueno, vienes bien acompañado con Nacho y Graciela. Iba a preguntar, Graciela, ¿tú llevas desde el primer momento en esta organización?
No, ¿qué va? Yo llevo poco más de un año y la primera reunión que estuve con ellos me impresionó porque dije, la verdad es que no tienen muchos medios, ni económicos ni humanos, pero me admiraba.
Pero lo van a sacar, ¿eh? No me digas tú cómo se lo monta la iglesia. O sea,
la cantidad de proyectos tan bonitos y tan buenos que han sacado adelante. Y estoy encantada de formar parte de este equipo.
Tú fíjate el caso de Manos Unidas, que Manos Unidas pues empezó de aquella manera, un grupo de mujeres que van a un congreso de la FAO, de la Agencia de la Naciones Unidas para la Alimentación, se reúnen, eran mujeres católicas y decían, oye, algo tenemos que hacer. Y de ahí surge Manos Unidas, que según me consta, es una de las organizaciones españolas, ONGs, que más fondos recauda y destina a cooperación para el desarrollo, ONGD, porque ahora mismo además incluso representa a la Iglesia de España en el mundo, no en el propio país, porque para eso me suelen decir, lo han comentado ellos mismos aquí, para eso tienen Cáritas, o sea, Cáritas actúa a nivel interior y para el brazo digamos, ejecutor de la solidaridad de la Iglesia Española en el mundo, es Manos Unidas, que es una organización maravillosa hasta donde yo lo conozco. Y no quiero hacer la pelota, siempre, el otro día te decía Gabriela, Graciela, según nos presentaba, digo, ojo, que esto es un programa ecumédico, lo mismo hablamos de eso que cualquier otra religión sin ningún tipo de problemas, porque lo que estamos hablando es de humanidad y solidaridad, y eso, sabes que no conoce fronteras, aunque luego cada uno tengamos nuestras opiniones, que no se diga. Graciela, ¿tú tenías conocimientos en el mundo este de la cooperación, de la cooperativa? ¿Vienes del mundo de las ONGs o no?
No, yo soy consultora de protección de datos.
Bueno, muy útil,
Pero
aquí
me
tuvimos
parece
un empresario dedicado a eso que trabaja también en eso no hace mucho.
Pero claro, comprenderás que me parece mucho más bonito este proyecto.
Hombre, porque tiene dos tipos de remuneraciones y eso que en las ONGs no se cobra demasiado. Pero digamos, es lo que cobras en valor y los ingresos dinerarios y los ingresos, no sé cómo te diría, el salario emocional, como se llama, ¿no? El retorno emocional de lo que hacéis. Por cierto, ese retorno emocional, Nacho, ¿lo captáis? Es decir, cuando ayudáis en el exterior, que ahora me contaréis qué tipo de ayudas ofrecéis, ¿tiene un retorno?
Sí, o sea, todo el mundo cuando vamos o hemos ido, al final siempre contrastas un poco con la gente de allí, ¿no? Todo el mundo acaba pues emocionado un poco lo que cuentas, te cuentan lo que les has aportado, pero al final todo el mundo que ha ido y vuelve, al final también son ellos los que te aportan a ti, ¿no?
¿Y cuál es, en qué se centra esa ayuda exactamente? ¿En qué se materializa? ¿En educación, en formación o en crearles pues, viviendas o puestos de trabajo?
Un poco de todo, como habéis dicho y hemos comentado, somos una fundación muy pequeña que no está enfocada desde el principio a un tema en concreto.
Muy pequeña. Bueno, ahora, porque tenemos aquí el padre Enrique Martín y yo creo que a Carafiela le contaba el ejemplo de la fundación, que también lo hizo un jesuita del Salvador, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Bueno, luego lo diré, surgirá, porque eso, pero que tiene la mejor escuela del Salvador, está vinculada a una fundación católica que creó un jesuita en El Salvador, ¿no? Entonces, ¿me decías, Nacho?
Te comentábamos que no es una fundación enfocada a un tema en concreto, o sea, curar enfermedades o hacer hospitales, sino que vamos recibiendo necesidades. Entonces, cada año pues nos llegan proyectos o necesidades que nos solicitan pues la ayuda y hacemos lo que podemos. Entonces, a lo largo de estos años sí que hemos hecho cosas pues muy distintas, ¿no? O sea, hemos ayudado a construir una casa allí prototipo en Argentina de madera económica y relativamente económica, ecológica, que ahora está al servicio de la parroquia, ¿no? También pues hemos ayudado a construir ahora estamos con el tercero, que Graciela lo está siguiendo un poco más, tres centros pastorales también con una multifunción, o sea, desde catequesis, pero atención sanitaria, nutricional, acompañamiento a mujeres embarazadas. Hemos hecho varios proyectos también en África, en República del Congo, ayudando a un orfanato, pozos de agua. O sea, que son proyectos que van viniendo y que vamos pues ayudando, ¿no? Y luego aquí en nuestra sede en Pozuelo, pues también tenemos un centro de orientación familiar, o sea, que atendemos tanto al extranjero como aquí en nuestra zona.
¿Y alguna cosa más? ¿O estáis solo en Argentina y Congo, como decíais? ¿Estáis en más sitios?
Sí, hemos ido a Uruguay, y bueno, también en una de esas pequeñas incursiones a Brasil, y en Togo también financiamos un pozo que nos solicitaron.
Sí, y para el año que viene ya tenemos pensado ayudar a un proyecto que está en la selva peruana, del Hogar Nazaret.
Anda, pues he tenido yo aquí al padre del hogar Nazaret, sí, ¿eh? No está vinculado al tema, no fue, a ver, que yo, si mal no recuerdo,
padre
fue sacerdote castrense.
Capellán castrense, sí.
Y además estuvo nominado al premio Princesa de Asturias,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Nos estamos equivocando, ¿no?
Sí, sí, mismo.
Además fue muy gracioso porque tuve una buena polémica con él en su momento, porque es... Es un hombre que saca adelante los proyectos, pero aquí me dirigí al programa. Digo, oye, si no te importa, le hago yo las preguntas. Aún así, muy bajo, hasta por aquí más de una ocasión. Sé que a raíz del programa hubo oyentes que le ayudan fervientemente, que es, si mal no recuerdo, sacó a niños de la selva, niños que no estaban bien tratados por las mineras, por todo esto, que estaban más bien explotados en varios sentidos, y ha montado ahí un hogar por el cual se mata, ¿no?
Sí.
Absolutamente. Además está... como te digo, amenazado de muerte en varias ocasiones, aunque yo creo que en este momento ya tiene hasta el respaldo de las autoridades, ¿no? Por la gran obra que ha hecho allí. Padre Enrique, usted le conoce personalmente, ¿no?
Sí,
debe ser hasta colega, ¿no?
Sí, bueno, no conozco su obra directamente, pero sí le conozco a él y puedo decir que es un hombre que se la juega día a día, ¿no? Se la juega en ámbitos, pues, tremendamente conflictivos y liderando proyectos
para sacar a los niños de trama, sí, de prostitución, de explotación
de abusos. Realmente es un hombre hombre providencial para, bueno,
me consta que la Guardia Civil, el Ejército, la gente que lo conoce, lo apoyan en todos los sentidos, en el primero económicamente.
Él fue capellán de la Guardia Civil en el País Vasco.
Que un buen día aterriza por allí, ve el panorama y dice, voy a ver cómo puedo solucionar esto, ¿no? Y empieza esa gran obra. ¿Y vosotros vais a colaborar en qué sentido?
Pues es que mi hija está ahora de voluntaria ahí con él en la selva peruana, entonces según me contaba decía, padre Enrique, tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles. Entonces nos han pedido ayuda porque van a hacer, están haciendo una iglesia con dos torres y nos han pedido que le ayudemos, que colaboremos en una de las torres porque lo van a utilizar de depósito de agua, porque ahí tienen muchos problemas de agua y solo dos veces a la semana les dan agua al pueblo.
Graciela, ¿y cómo recaudáis fondos vosotros? ¿Cómo está? ¿Qué es la espinita? Porque para dar antes hay que recibir.
Bueno, pues a ver, tenemos algunos donantes habituales, organizamos eventos, pues una comida benéfica de Navidad, ahora en octubre haremos una capea benéfica. Y luego también tenemos empresas patrocinadoras que nos apoyan, pero vamos, que cuesta.
Cuesta, pues es lo que cuesta siempre. Nacho, cuesta cerrar el presupuesto, ¿no?
Sí. Bueno, cerrar el presupuesto no cuesta, lo que cuesta es conseguirlo.
Pero bueno, las empresas hoy en día quizá más que nunca están concienciadas, están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, que yo también soy crítico al respecto, y mira que estuve ese año en París, no estuve en los mismos... donde se estaba decidiendo, pero estuve ese año en París, y digo que soy crítico porque si realmente son objetivos de desarrollo sostenible, el primer objetivo debía ser acabar con los paraísos fiscales, ¿no? Pero no, parece que alguien dictó aquello y se olvidó de que las grandes fortunas se refugian en paraísos fiscales y eso no me lo toques, ¿no? En fin, no sé si tenéis opinión al respecto.
Bueno, creo que las grandes fortunas, parecido, lógicamente, tienen que ser generosas, pero que cada uno de todos estamos implicados y tenemos una responsabilidad en este tema.
La principal generosidad al final están los impuestos, o sea, no generosidad, responsabilidad, que si pagas, pues contribuyes. Padre Enrique, ¿a dónde le gustaría llegar con esta fundación?
Pues yo utilizaría las palabras de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Es decir, que la magnanimidad, sí, ¿verdad? La magnanimidad empieza con las cosas pequeñas, ¿no? Es decir, no tengo pretensiones, no tengo expectativas, sino un poco, como decía Nacho, responder a lo que nos vaya llegando, ¿no? Desde nuestra realidad. Yo creo que no existen los mesianismos. Hoy nadie es capaz de solucionar los grandes problemas. Yo creo que, como bien decías, hoy es un momento en el que hay que crear sinergias, el que nadie es autosuficiente y el que todos tenemos que mirar de alguna manera la misma dirección, respetando las diferencias legítimas y generando activos, ¿no? Cada uno como pueda, como sepa. Y es ahí donde te encuentras gente que incluso desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, ¿no? Están alineados hacia lo mismo, hacia los mismos objetivos y se están realizando verdaderos milagros y obras que están rescatando el anonimato a mucha gente hoy día, ¿no? A mí me toca ir a Roma
creando oportunidades, sí, porque ves por ahí
creando oportunidades
que si no fuera porque han tenido determinada oportunidad en su vida no hubieran dado el salto.
Exacto, ¿eh? Exacto. Conozco en Roma congregaciones como, por ejemplo, la propia Compañía de Jesús, Redentoristas, Oblatos de María Inmaculada, que están trabajando desde el punto de vista ya no ecuménico, sino interreligioso, es decir, con musulmanes, con judíos, budistas, en proyectos de cooperación al desarrollo. Y me parece fantástico. Es decir, me parece algo precioso. Es decir, cómo desde sensibilidades religiosas diferentes somos capaces de entendernos y de liderar proyectos que tienen un impacto social muy importante.
Bueno, iba a poner casi el ejemplo de una de nuestras contertulias que viene aquí muchas veces, que es miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro y además tiene una medalla reconocida por trabajar en pro de Jerusalén, etcétera, una medalla que otorga el Papa. Yo no tenía ni idea. Que hace unos días me llama y dice: Miguel, me voy a Jerusalén. Digo, ¿y qué se te ha perdido allí? Ya tiene muchísimo contacto con todas las organizaciones católicas que trabajan allí. No, me voy de voluntaria y demás con unas monjitas que ayudan a la población palestina, que bueno, decir palestino también es decir judío, pero ojo que los palestinos pueden ser musulmanes o pueden ser cristianos. De hecho, hay muchos cristianos y tal. Y se ha marchado todo el mes para allá. Ella además es la responsable de voluntariado de la Orden de Caballería Santo Sepulcro y hace muchos viajes con jóvenes que van allí a trabajar a una maternidad, a hospitales que tienen allí, a centros de educación, etcétera. Pero en fin, entiendes, una forma de entender la vida. Desde el mes que tengo de vacaciones, pues así lo hago, ¿eh? Hay otros amigos, como los de Cirugía en Turkana, también, que han pasado muchas veces por este programa, que destinan 2 semanas de su mes de vacaciones a irse a hacer campañas de operaciones cuantiosas, masivas, ¿eh? Ya tienen allí preparado, han entrenado a personal sanitario del Odwe, de la zona de donde van, del lago Turkana, para que preseleccionen la gente que tienen que operar, etcétera. Y bueno, todos los años hacen su campaña, pero están todo el año alrededor de esa campaña recaudando fondos, haciendo iniciativas, etcétera, para que les permita viajar allí y estar 2 semanas de vida muy intensas, ¿no? En fin, muchos casos que se podrían contar, porque a través de este programa hemos visto muchas cosas y todas o casi todas bonitas, en el sentido de ayudar, de cooperación y de retorno emocional, como decíamos. Hablábamos de la iniciativa Nazaret, ¿no? Esta escuela, sí, y refugio para los niños peruanos de la selva, etcétera, y no tan selva. Pero ¿cuál es vuestra experiencia respecto a Argentina, lo que estáis desarrollando allí?
Conocemos a un sacerdote allí, el padre Marcelo, que ya ha desarrollado 2 proyectos.
Ahora tendréis enchufe con el Papa, ¿no? Para vosotros era fácil. En Argentina se está reuniendo el padre Enrique. ¿No habéis pedido, no sé cómo diría, una audiencia para tirarle un poco y decir, oye, echarnos una manita con estas cosas, ¿no? Padre.
Estuvimos en contacto hace unos años con Profuturo. Profuturo es una fundación de Telefónica, a través de quien entonces presidía la fundación, César Alierta, ¿no? Ya difunto. Y entonces, a través de él, sí estuvimos colaborando en poner tecnología en escuelas rurales, dado que, bueno, Argentina es un país con mucho campo y con mucha diseminación,
El director de Acción Social de Telefónica ha estado aquí bastantes veces, ¿eh?
Qué bien.
Una persona muy baja, sí, así sí. Que solo es tirar y estirar, sí, a ver qué, sí, se puede hacer, sí, sí. Qué se puede conseguir.
Y el Papa estaba muy interesado con estos proyectos de Profuturo que en un primer momento habían iniciado en algunos países de África, pero él, como buen argentino, dijo, ¿y mi país? Porque en mi país también hay niños que pasan hambre y hay niños que no tienen acceso a la educación. Entonces, bueno, Telefónica, con una gran dosis de generosidad, puso en marcha todo lo que fue un trabajo a través de tecnologías, a través de iPad, de programas educativos que ayudaban a niños que después, por ejemplo, de las inclemencias climáticas, de un tornado, etcétera, quedaban aislados en el campo y no tenían acceso a la educación porque los profesores no podían llegar por sus propios medios a esas escuelas rurales. A través de la tecnología, a través de los iPad, esos niños se podían comunicar con los profesores virtualmente para poder seguir las clases y no perder temario. A mí me parece un proyecto precioso.
Y no habéis podido, ahí tenéis mucho campo, es decir, podéis impulsar ese triángulo de empresas españolas, organización vuestra, empresas además con intereses en Argentina, que hay unas cuantas, como vosotros, aunque creo que no tenemos ahora embajador, ¿no? Por esas circunstancias de la vida. Pero es un país, estamos mirando hacia el tercer mundo y demás, y es un país donde hay mucho que hacer en tema de justicia social, ¿no? A pesar de haber tenido gobiernos peronistas muchos años y demás que te hablan de eso, pero luego no hacen nada, o casi nada, ¿no? En fin, y hay una oportunidad, ¿no? Hay una ventana de oportunidad para echarle una mano. Graciela, tú que lo has visto allí muy de cerca.
Sí. Sí, ahora tenemos un proyecto que ya han empezado a construir, que es un centro de desarrollo integral que se lleva en la ciudad de Concordia, en una barriada muy pobre. Y entonces, en principio, es apoyo a mujeres embarazadas, porque es que les tienen que controlar el embarazo, porque a veces necesitan refuerzo alimenticio. Hasta a ese nivel tan bajo están.
No, ni tienen siquiera capacidad de consulta ante un médico, etcétera, ¿no?
Exacto. Refuerzo educativo para prevenir el abandono escolar y capacitación profesional. Ahora mismo se dan, pues imparten unas profesiones muy básicas, pero yo, mi sueño es llegar a un acuerdo con una entidad más fuerte que les capacite también digitalmente. Uh-huh. Y que tengan más oportunidades.
Pues ya sabes que hacen falta muchos técnicos en informática y demás, ¿no?
Sí.
Es decir, y que, para que se puedan incorporar al teletrabajo y demás. Y Nacho, ¿qué nos cuentas tú al respecto? ¿Eres promotor de proyectos dentro de la organización?
Bueno, menos llevar café, soy un poco el chico para todo.
Claro, pero eso ocurre en todas las organizaciones. Entonces, pequeñas, ¿eh?
Pues ayudo un poco con la gestión, con los proyectos desde aquí, pues cuando íbamos para allá también preparando los viajes, he ido en alguna ocasión también, o sea que bueno, todo el trabajo que se pueda hacer, pues se hace.
¿Cómo? Por eso le preguntaba al fundador, al padre Enrique, aquí con nosotros, que a dónde querían llegar, porque, bueno, todo lo que se puede ayudar, pero claro, para ayudar necesitamos los medios, los recursos, primero los recursos humanos, no sé si contáis con voluntariado, imagino que sí, ¿no? Porque a través de tus clases del CEU y tal crearías conciencia y todos los años dirás, oye, a ver quién nos echa una mano en estos temas, ¿no?
Sí, sí, desde el primer momento contamos, de hecho la propia universidad nos premió con el premio Cardenal Herrera, precisamente porque muchos jóvenes que vivían la vida de una manera un tanto aburrida, anodina, tras una experiencia de voluntariado les cambiaba la vida, les cambiaba la vida. Sí, recuerdo ver rostros de chicos que volvían de Argentina o de Uruguay después de un mes intenso, con ritmos muy exigentes, felices, ¿no? Y esa gente luego, lo importante es que se implicaban aquí, ¿no? Es decir, que el milagro es que eran chicos que descubrían un poco lo que tú decías al comienzo del programa, ¿no? Que solamente la persona que se autotrasciende alcanza la felicidad. Solamente la persona que sale de sí mismo, de su propio interés, y mira un poquito más lejos, alcanza la felicidad. Eso lo decía un psiquiatra austriaco, Viktor Frank, en su libro El hombre en busca de sentido. Y desde una experiencia como psiquiatra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que proporcionar experiencias para que la gente haga vivencias que le permitan ser rescatados del anonimato, ¿no? Importas para alguien.
¿Cuántos voluntarios o cómo a ver, manejáis el programa de voluntarios en vuestra organización?
Bueno, el voluntariado nosotros
¿Cómo lo concebís? ¿Cómo
sí, lo concebimos, yo creo, teniendo en cuenta tres aspectos, ¿no? Uno es el de la información, dando a conocer qué proyectos estamos realizando. Después, formación, es decir, se le capacita al voluntario precisamente para poder realizar la tarea con profesionalidad, sí, no fruto de una impulsividad, sí. Efectivamente. Y tercero, seguimiento. Es decir, son voluntarios que intentamos, no siempre lo logramos y lo conseguimos, sobre todo porque vivimos una sociedad de mucha movilización y de mucha itinerancia, fidelizar a ese voluntario, al menos afectivamente y emocionalmente, con el proyecto, ¿no?
Ana, me tienes que hablar, Ana Fernández, de FECOMA, de la Federación de Cooperativas de Madrid, técnico de la Federación, me tienes que hablar de cómo está el cooperativismo en Argentina y qué lazos tenéis, que supongo que alguno.
Bueno,
más, ¿no?
Pues mira, tenemos lazos con Latinoamérica precisamente a través de la cátedra, de lo que estabas hablando, de la cátedra de Cooperativismo de y Economía Social, que tenemos con la Universidad Complutense, y bueno, y en una cátedra, la cátedra UNESCO, en la que participan universidades de Colombia, de México, de Latinoamérica, más de 30 universidades están participando en la cátedra UNESCO, y entonces juntos estamos trabajando desde diferentes frentes, lo que hablábamos antes de las sinergias de la fuerza y de la colaboración, desde diferentes frentes, pues a nivel internacional, para dar visibilidad a al trabajo de las cooperativas y de la empresa de economía social, precisamente aportando también respuestas a la sociedad, cada uno en su sitio, lógicamente serán diferentes aquí en España o en Argentina, pero dando respuestas a los retos que plantea la sociedad, que como hemos hablado durante todo este tiempo, vemos que son muy grandes y a veces muy complicados, ¿no?
Conclusión, que una pequeña fundación no tiene por qué estar sola, sino buscar los aliados adecuados para desarrollar oportunidades. Lo ve así, padre, porque
totalmente. Yo creo que la unión hace la fuerza, ¿no? Y efectivamente, hoy día ir juntos, ir unidos, es, yo creo que es tremendamente enriquecedor. Y eso, no hay que caer en una especie de autosuficiencia, ¿no?
Claro.
Por supuesto.
Sí, no, además las cuestiones en grupo, pues saben mejor también, salen mejor, cada uno aporta lo mejor de sí mismo, ¿no? Porque a veces nos empecinamos ir en un camino y es mejor ir por otro frente.
Bueno, ya se han conocido, a ver si van de la mano en algún tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos que despedirnos. Ana Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos
gracias
en septiembre.
Gracias a ti, Miguel, gracias.
A ustedes, Francisco Martín Baena, presidente de la Fundación Cooperación y Misión, y a Graciela Galdón, que es patrona, igual que Nacho Bracicorto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias
a todos ustedes. Gracias. Desearles feliz semana. Y ya saben, lo mejor está siempre por llegar. Aquí les dejamos a todo ritmo.
Hoy suena la campana, se abren las ventanas, puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón. Ganas de vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.